Hablamos con Daniel Anaya Nieto, profesor de diagnóstico en educación. Buenos días, profesor.
Buenos días.
Bueno, desde hace muchos años imparte una materia que es básica para pedagogos y psicopedagogos, pero ahora en esta ocasión estamos hablando en ese marco de la psicopedagogía, del diagnóstico en educación, profesor Anaya. Me gustaría que, aunque en otras ocasiones hemos hablado del fundamento y del diagnóstico, me gustaría que nos volviese a recordar qué sentido tiene el diagnóstico en educación.
Bueno, me alegra mucho que me hagas la pregunta esta, porque para los nuevos alumnos de la asignatura de este año, pues conviene que desde el principio pues ellos sepan que el diagnóstico en educación es una de las materias pues más importantes que van a tener a lo largo de la licenciatura, de los estudios de psicopedagogía. No en vano, pues es una asignatura que tiene un carácter troncal. Bueno, pues es que es un pilar de la calidad de la educación. Y por una razón muy sencilla, que el diagnóstico es el que nos va a dar pues esos conocimientos sobre los cuales fundamentar, basar luego las actuaciones educativas de calidad, porque nos va a dar las claves de la personalización del currículo. La personalización educativa es uno de los pilares de la calidad de la educación, aparte también de las notas de integridad y de totalidad, que en otros programas de radio pues hemos hablado de estos temas. Y bueno, está claro que para aportar una educación de calidad, para personalizar esa educación en cada caso concreto, necesitamos del conocimiento diagnóstico, y por eso es tan clave esta asignatura en la formación psicopedagógica.
Bueno, pues yo creo que, como bien decía usted, pues hemos hablado en otras ocasiones del diagnóstico y de algunos otros temas de la materia, temas fundamentales y básicos que podemos volver a escuchar pues los programas emitidos en cursos anteriores pues a través de teleuned.com. Por eso me gustaría que hablásemos de ese bloque temático que quizás pues no hemos incidido tanto en él, porque es el segundo y siempre nos ha pillado así un poco entre los dos cuatrimestres.
Sí,
por eso me gustaría, profesor Anaya Nieto, que nos hable de ese bloque centrado en variables y recursos en el ámbito del desarrollo cognitivo, viendo un poco cuáles son las variables o los temas más importantes en el ámbito del desarrollo cognitivo.
Uh-huh. Pues lleva toda la razón que en los programas que hemos hecho sobre la asignatura, pues siempre en este primer programa nos hemos centrado en ese primer bloque temático de los fundamentos conceptuales y metodológicos. Luego, en ese programa dedicado a la segunda parte, pues nos hemos centrado en las variables y recursos en el ámbito del desarrollo personal y social, y siempre se nos ha ido quedando ahí este segundo bloque temático de variables y recursos en el ámbito del desarrollo cognitivo, ¿verdad? En términos generales, en este bloque, pues lo que nos vamos a encontrar van a ser todos estos aspectos del desarrollo, todos estos aprendizajes que tienen que ver con el conocimiento del mundo y también con aprendizajes que permiten esto, aprendizaje de tipo instrumental, que son los que van a facilitar pues esa recogida de información, ese análisis, ese proceso de información, y que va a permitir a las personas pues ir adquiriendo cada vez mejores aprendizajes y más adaptados a su interacción con el medio ambiente. Aspectos aquí a tener en cuenta pues van a ser pues todos los relacionados, como digo, pues con estos aprendizajes relacionados con los procesos de percepción, de atención, de representación, de razonamiento, todos esos aprendizajes relacionados también con el lenguaje, que es uno de los instrumentos también más importantes pues para contender con nuestro entorno. Y finalmente, pues los aprendizajes escolares, que lo que transmiten pues son esos conocimientos sobre contenidos culturales en el ámbito en el que nos desenvolvemos.
Pues me gustaría que nos centrásemos un poco, si le parece, en el tema de la percepción y atención, viendo esos aspectos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con estos procesos de percepción y atención, profesor.
Bueno, si me permite, María José, antes de entrar a responderte la pregunta esta, pues una aclaración que quiero hacer a nuestros estudiantes y en general a los escuchantes de este programa. Con fines de organización de la asignatura, hemos dividido pues, el desarrollo personal en estos dos grandes ámbitos, el desarrollo cognitivo por una parte y por otra el desarrollo personal y social. Pero en realidad pues, la persona es un todo integrado, es algo único. Y bueno, pues esta separación de ámbitos de desarrollo pues obedece más pues a razones didácticas, a razones de estudio, que más a cuestiones reales. La persona es un todo indivisible, ¿verdad?, donde todo está relacionado, lo cognitivo, lo social, lo emocional, etcétera. Y entonces esta parcelación pues únicamente se puede hacer en el terreno de la abstracción.
Te agradezco además la aclaración porque, bueno, los estudiantes ya saben que, bueno, las materias se tienen que dividir en temas tenemos dos pruebas, una primera prueba presencial y una segunda prueba presencial. Claro. Pero claro, cualquier oyente y sobre todo las personas vinculadas al mundo de la educación y la psicopedagogía, pues quizás estuviesen preguntando por qué separábamos ambos bloques. Así que muchas gracias por la aclaración. Y además, observando y viendo los programas que hemos hecho en los últimos cursos, pues vemos que todos tienen vinculación y todo está relacionado. No podemos abstraernos un tema y dejar el otro.
Exactamente. Esto los alumnos lo deben de tener muy claro, que la persona es un todo integrado, donde los distintos aspectos de su red de desarrollo están perfectamente correlacionados, integrados, y luego, pues bueno, el tratamiento ya que hacemos a efectos de estudio, pues es dividido en estos bloques temáticos y luego dentro de cada bloque temático, pues en estos temas, pero que sepan ellos que es solamente pues a efectos de mejor estudiar pues los distintos componentes del desarrollo.
Efectivamente, y precisamente la cuestión que le planteaba antes de los procesos de percepción y atención, pues por supuesto tiene vinculación con ambos aspectos, no solamente con el desarrollo cognitivo, sino por supuesto con el desarrollo personal y social.
Exactamente.
Por eso, si le parece, pues hablamos un poco de esos aspectos que tenemos que tener en cuenta.
Bueno, pues dentro de lo que son los procesos de atención y percepción, pues está claro que una de las cuestiones a tener en cuenta pues son todas estas variables del organismo que tienen que ver pues con la entrada de información al sistema y bueno, aquí juegan un papel fundamental los órganos sensoriales y fundamentalmente en el caso del ser humano pues lo que son los sentidos de la audición y la vista. El 90% de la información que manejamos pues es información visual. Bueno, pues entonces aquí variables importantes a tener en cuenta pues son relacionadas con el funcionamiento de los órganos sensoriales y una cuestión aquí capital es la agudeza sensorial. Esto los estudiantes lo tienen pues en ese tema 8 dedicado a los procesos de percepción y atención y además pues nada más que comenzar ese capítulo. Ellos ven qué variables pues hay que tener ahí en cuenta en relación con la agudeza sensorial, tanto de tipo visual como auditiva, y cómo esto pues luego ellos lo pueden medir, qué instrumentos tienen, luego pues qué variables pues son más propias para ser tratadas por otros especialistas, como puedan ser médicos, esta exploración médica, pero luego pues hay también una exploración pues para ser llevada a cabo por psicopedagogos y ellos tienen ahí qué instrumentos pueden utilizar para llegar a establecer correctamente pues, los valores de estas variables en cada sujeto concreto, pues con vistas a una actuación educativa eficaz. Luego, pues lo que es ya dentro de lo que son los procesos de percepción en sentido estricto, pues aquí variables importantes pues tienen que ver con el reconocimiento de patrones y con los condicionantes del procesamiento perceptual. Esto es importantísimo. Cómo tiene lugar la percepción, cómo a través de los aprendizajes se va mejorando la percepción. La percepción influye en los aprendizajes que nosotros tenemos pero a su vez nuestros aprendizajes influyen en cómo percibimos, y esto los estudiantes lo tienen que tener muy claro, cómo se conjugan a nivel de procesamiento mental, pues lo que son los procesos arriba-abajo con los procesos abajo-arriba. Es decir, los procesos arriba-abajo son aquellos procesos que van dirigidos desde nuestros aprendizajes previos hacia la obtención de información que viene de los sentidos. Y los procesos de abajo-arriba pues tienen que ver con los datos que vienen de los sentidos, pues cómo van luego transformándose a medida que son procesados en nuestra mente. Y bueno, en relación con los condicionantes del procesamiento perceptual, pues todas esas variables que tienen que ver con el procesamiento global o analítico, o que tienen que ver con la dependencia e independencia de campo, etcétera, son variables muy importantes a tener en cuenta, a evaluar en los distintos estudios diagnósticos, y ellos pues tienen ahí en el manual pues todos los recursos disponibles para llevar esto con bastante eficacia.
Bueno, pues también me gustaría que nos hiciese un comentario sobre los aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos con los procesos de representación y razonamiento, otro aspecto fundamental dentro de este bloque temático, profesora Nadia.
Exactamente. Dentro de este bloque temático pues ocupa un lugar también destacado lo relacionado con los procesos de representación y razonamiento. Y entonces aquí pues variables importantísimas pues son aquellas relacionadas con los procesos de memoria, en su doble aspecto, por una parte de afianzamiento de los aprendizajes y por otra parte en el aspecto de recuperación de esos aprendizajes, porque tanto de un modo como de otro se entiende el término memoria, ¿verdad? Luego, variables importantísimas aquí pues tienen que ver con los conceptos, la formación de conceptos, todo lo que es el proceso de categorización. Como toda la información que nosotros pues vamos recibiendo del entorno, pues al final en nuestra mente figuran en forma de conceptos, y estos conceptos son los que nos hacen ver el mundo de determinada forma, y estos conceptos pues los construye cada persona a partir de sus propios aprendizajes. Un mismo término pues puede representar significados muy diversos para distintas personas. Y luego pues bueno, variables también aquí importantísimas pues tienen que ver con el razonamiento, tanto deductivo como inductivo, con lo que es la solución de problemas, la creatividad, la toma de decisiones, que son procesos de alto nivel con los cuales pues el ser humano se vale, son los instrumentos fundamentales pues para tratar con el medio ambiente, para interactuar con él.
Bueno, para completar un poco este recorrido que estamos haciendo por ese bloque temático dedicado a variables y recursos en el ámbito del desarrollo cognitivo, pero como muy bien nos apuntaba, pues nos sirve de base también para ese ámbito del desarrollo personal y social. Me gustaría que nos hiciese también un comentario, profesora Naya Nieto, sobre el lenguaje y los aprendizajes escolares, que de alguna manera pues es un poco como la culminación y el objetivo fundamental de los pedagogos y quizás también de los psicopedagogos que trabajan en el ámbito escolar.
Claro, el lenguaje pues es uno de los instrumentos fundamentales, como decíamos al principio, para relacionarlos con el ambiente. Dentro del ambiente, pues uno de los componentes, una de las variables más importantes que hay en el ambiente son las demás personas que hay en él. Y entonces esa interacción con los demás pues se realiza fundamentalmente a través del lenguaje, y el lenguaje en su doble vertiente, tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito. Ahora bien, el lenguaje escrito pues tiene como base el lenguaje oral, de ahí que es fundamental, y yo siempre insisto en la formación de pedagogos en esto, que para un buen aprendizaje del lenguaje escrito, de los procesos de lectura, de la escritura. Previamente tenemos que trabajar muy bien el lenguaje oral, porque es la base del lenguaje escrito. Y ahí, pues sí que los psicopedagogos o los futuros psicopedagogos que nos están escuchando ahora mismo deben centrar su esfuerzo ya desde la educación infantil, que esperemos que se vaya generalizando y de manera gratuita, pues en todo el país, incluso en el tramo de 0 a 3 años, porque es fundamental el proporcionar pues todas esas experiencias, toda esa riqueza estimular a los niños en relación con el lenguaje oral. Facilitar pues todos estos estímulos que hagan, pues sean el fundamento de un rico aprendizaje del lenguaje oral. Y bueno, variables ahí a tener en cuenta en el estudio de estos componentes, pues tienen que ver pues con el aspecto de la fonología del lenguaje, con la semántica, la morfología, la sintaxis, la pragmática, lo que son todos los componentes del lenguaje. Y bueno, y luego en relación con lo que es el lenguaje escrito, los procesos de lectura y escritura, pues fundamentalmente ahí las variables tienen que ver con lo que son esos procesos de lectura y escritura.
Es muy importante porque además esta materia pues nos va a dar herramientas que luego nos van a servir cuando desarrollemos la profesión, porque estoy viendo entre los temas que también se van a estudiar pues los problemas con los que se pueden encontrar los profesionales a la hora de trabajar especialmente pues en educación infantil, como mencionaba, los problemas de lenguaje que pueden acarrear.
Exactamente, la orientación educativa, la psicopedagogía fundamentalmente debe ser de carácter preventivo y potenciador. Ahí es donde más hay que trabajar, por eso decía antes de comenzar desde la educación infantil, desde el tramo de 0 a 3 años. Pero ya no solamente en los aspectos estos del lenguaje, sino los otros aspectos que mencionábamos antes, los procesos de percepción, de atención, de representación, de razonamiento, todos esos aprendizajes, ir cultivándolos desde la escuela infantil, proporcionando a los chicos pues toda esa riqueza de experiencia, de estímulos que hagan aparecer todos esos aprendizajes. Ahí deben de estar centrados todos nuestros aspectos, en la cuestión preventiva y potenciadora de los aprendizajes, pero lamentablemente pues pueden ocurrir deficiencias en el proceso de construcción de estos aprendizajes por distintas razones, que las tiene que descubrir el diagnóstico, los profesionales del diagnóstico, descubrir el por qué pues este chico en concreto no ha adquirido con suficiencia aprendizajes, los aprendizajes adecuados a su edad en las cuestiones del lenguaje oral o en las cuestiones de razonamiento o en las cuestiones de percepción, etcétera, descubrirlas, ¿verdad? Y lógicamente hay también ahí una parte importante de tratamiento recuperador. En aquellos casos en los que el desarrollo que hayan adquirido las personas pues no sea el adecuado para su momento evolutivo, no sea el conveniente. Y entonces, en relación pues con el lenguaje, lógicamente pues se trata pues la evaluación de alteraciones que puedan haber surgido en el transcurso del desarrollo, afasias, disfasias, dislalias, disglosias, etcétera, etcétera, o dentro de lo que es el lenguaje escrito, pues las alteraciones de la lectura y de la escritura, como puede ser la dislexia, la disgrafía, etcétera, etcétera.
Bueno, pues como el tiempo no da para más, aquí tenemos que poner el punto final, pero yo creo que ha quedado muy claro no solamente la importancia del diagnóstico para una educación de calidad, sino y sobre todo para la formación y el desarrollo personal desde la más tierna infancia. Y sobre todo, yo creo que también la idea de que el profesional psicopedagogo pues es un profesional que va a trabajar en distintos ámbitos. Hoy quizás nos hemos centrado más en el ámbito educativo, en el ámbito escolar, quizás, pero va a trabajar además con otros muchos profesionales y, por supuesto, con los padres y con los alumnos, con los estudiantes.
Sí, sí, lo que dices, llevas toda la razón, que el profesional de la psicopedagogía debe estar en contacto con otros profesionales, educadores sociales, por ejemplo, porque la participación de los padres en todo este proceso y de otros agentes educativos es crucial. La educación no solamente es la educación formal dentro de la escuela, sino que la educación trata del desarrollo de las personas y, vamos, ayudar al desarrollo correcto de las personas, y esto, lógicamente, tiene lugar pues en todos los ámbitos.
Bueno, pues muchísimas gracias, profesor Daniel Anaya Nieto, y hasta una próxima ocasión.